A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Muy bien, hombre, muy bien. 11 y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Aquí estamos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciendo compañía, hablando de deportes hasta las 12 y media de la noche. Lo que anoche, precisamente, dijo José Mourinho al Canal 11 de la televisión de Portugal es exactamente así. Se le dijo que había que evitar que el Barcelona machacase al Real Madrid. Se le dijo que enfrente se encontraba el mejor equipo del mundo en esos momentos y se le convenció, aunque hubo que insistir poco para que aceptase el reto. Mourinho dice que dio el sí quiero al Real Madrid porque va en su naturaleza, del mismo modo que, pese a saber que se iban a ahogar, el escorpión picó a la rana en mitad del río. Dirigir al Real Madrid es siempre un regalo, es siempre una bicoca. Pero en 2010 no lo era. El Barcelona de 2010 era el de Pep Guardiola, el de Puyol, el de Xavi, el de Iniesta, el de Messi, todos en plenitud. Entrenar al Real Madrid en ese momento y en esas circunstancias para un don nadie no suponía ningún riesgo. Entrenar al Real Madrid sabiendo que lo que había que impedir es que tu máximo rival te machacase, si era un problema para un entrenador del prestigio de Mourinho, que además, si recordáis, venía de convertir en campeón de Europa al Inter de Milán, o uno de los Inter de Milán más mediocres que uno recuerda. Supongo que a medida que vaya pasando el tiempo, el madridismo irá teniendo una idea más certera, más aproximada, más ajustada de la tarea que protagonizó aquí José Mourinho, que no solo impidió que el Barcelona pasase por encima del Real Madrid, sino que además el primer año le ganó la Copa del Rey y al siguiente se proclamó campeón de Liga, ojo, con los mejores números históricos del Real Madrid a lo largo de toda su historia, ¿eh? El defensivo Mourinho consiguió 121 puntos y aquel equipo marcó 100 goles. Y lejos de resucitar, al tercer año fracasó porque todo explotó a su alrededor. ¿Y por qué explotó? Bueno, pues porque Mourinho no es de jugadores, Mourinho es de clubes, de los clubes que le contratan. Y porque, siendo un hombre con una misión, pensó que nada ni nadie podía interponerse en su camino. Ni nada ni ningún nadie, por muy ilustre que fuera su apellido, y muy numerosos que fueran y que siguen siendo sus cortesanos. José Mourinho, que en esa entrevista hablaba elogiosísimamente del Real Madrid. Yo me acuerdo cuando se fue Mourinho que decían, a ver cuánto tiempo tarda en atacar al Real Madrid. Bueno, Cristiano se fue del Real Madrid y al día siguiente le atacó. Un montón de gente, ¿eh? Di María. Un montón. Exentrenadores. Bueno, pues José Mourinho todavía no ha dicho nada del Real Madrid. Al contrario. Dice que tiene el mejor de los recuerdos de su paso por aquí. José Mourinho era el boina verde requerido para aquella ocasión. Pintaban bastos por aquel entonces y el Barcelona tenía el rey, el caballo y la sota de bastos. Y aún así, le dio la vuelta a la partida. Y yo creo que, conscientes de que Mou iba a conseguir dar el triple salto mortal con tirabuzón para acabar sumergiéndose desde una altura de 1000 metros en un dedal de agua, el antimadridismo cargó contra él. También el mediático, que fue a por todas. Y aunque yo ya lo dije 1000 veces por aquel entonces, repito hoy que me parece que el madridismo en líneas generales no estuvo a la altura, no blindó a su entrenador. No le protegió. Lo que un sector importante del madridismo le transmitió a Mourinho es que prefería que el Real perdiera con el Barcelona tratando de jugar al fútbol como lo hacía el Barcelona y saliendo del campo dándole las gracias a Xavi Hernández que ganar como fuera. Y eso no lo entendió Mourinho. No lo entendió Mou y, aunque mucho menos relevante, tampoco acabé de comprenderlo yo. En la situación actual, y también lo he dicho, Mourinho era otra vez el hombre, en mi opinión. Le deseo todas las suertes del mundo a Zinedine Zidane. Era el hombre porque Mou te hace un equipo para 2 años. Uno que te va a competir, un equipo que te va a competir. Integrado por jugadores que van a matar por él. Que no se enamora de ninguno porque no le debe nada a nadie. Y que es perfectamente capaz de sentar en el banquillo al más pintado. Con Mourinho podrás jugar mejor o peor al fútbol, pero vas a competir seguro. Y eso sí, es posible que la intensidad del portugués no satisfaga a todo el mundo y acabe rompiendo amistades o haciendo añicos lealtades. Puede que el único error de Mourinho consistiera en que quiso abarcar demasiado. Probablemente porque se encontraba él también demasiado solo. Quiso abarcar tanto que osó incluso intentar cambiar a una afición sui generis, una afición compleja, difícil, a veces indescifrable, con cierta tendencia a la nostalgia y, por supuesto, a la mortificación. Y en líneas generales con un aire, si me permitís, los madridistas, monjil. Somos un poco monjas. Y Mourinho tiene de monja lo que yo tengo de cura. Ahora, cuando las cosas van peor después de varios años yendo muy bien, hay un sector de aficionados del Real Madrid que invoca el nombre de José Mourinho, pero lo hace bajito, lo hace bajito. Dice Mourinho, Mourinho, ojo, que puede venir Mourinho. Para que el establishment periodístico no le acuse de ultra o de nazi, que es lo que, entre otras cosas, dijeron del portugués y de quienes admiramos su trabajo. Pero a Mourinho no le desgastó eso, no le consumió que le comparasen con Bin Laden o que se dijese de él que es ese tipo de personas que atropellan a otra con el coche y se dan a la fuga. Lo que deterioró a Mourinho fue la incomprensión de su tarea, que, como decía al principio, reconozcámoslo, fue hercúlea. No solo le dio la vuelta a la tortilla, sino que consiguió que Guardiola pusiera pies en polvorosa huyendo a la Bundesliga. Lo que no ganará nunca Mourinho, eso sí, es el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Eso ya os lo puedo adelantar yo. Ni si todo el mundo se vuelve de repente loco en el jurado de los premios Princesa de Asturias y alguien piense que José Mourinho merece el premio a la Concordia, haría tampoco Mourinho subir a recogerlo jamás con Xavi Hernández. Eso también os lo puedo adelantar yo. Pero competir, Mourinho, competiría seguro. Lo hizo al tute con la peor mano del mundo, cuando pintaban Bastos y el Barcelona tenía el rey, el caballo y la sota, con que... Imaginaos ahora. 11 sobre las 11, arrancamos, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca rueda de la fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro, persíguela, para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la 11, por ejemplo. Rasca rueda de la fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no go
Muy bien, pues aquí estamos, Jaime Duarte, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
León Desestao.
Estoy encantado de estar con vosotros aquí.
Muy bien. Nosotros también estamos encantados de que esté Dani Blanco con nosotros esta noche. Dani, muy buenas noches.
Bueno, yo estoy encantado también que esté Jorge.
Te habías crecido un poquito ahí. Pensabas que iba a decir que estábamos encantados de que estuvieras tú.
Sí, confieso que sí.
Pero es que ya lo sabes. Ya no hace falta decírtelo.
Pero Dani está bien. No me ha disgustado.
Claro. Que te cambie a ti por Dani.
Efectivamente.
Perfecto. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Terrador Puertas. ¿Qué?
Café. Bueno, mañana yo, ya te lo he dicho, lo veo ajustado. Yo no creo que España vaya a pasearse mañana.
No, pero yo eso lo daba por hecho.
Yo estoy
eso
con
yo
José,
lo da. No, pero también lo daba por hecho.
Yo veo el partido...
Pero ¿quién ha dicho pasearse? Yo quiero ganar nada más.
Sí, yo creo que España puede ganar, pero para mí a estas horas la favorita es Australia.
No, pero
ligeramente,
por supuesto,
ligeramente.
Y antes era favorita Serbia.
Serbia
antes...
sigue siéndolo todavía para mí, sigue siendo.
Y antes Italia.
No, Italia no.
Se le va a jugar por el quinto puesto, pero favorita.
Para mí favorita Serbia.
Y Estados Unidos, que va a luchar por el séptimo y octavo puesto. Bueno, un poco más tarde hablamos de todo esto.
Yo soy un cagado profesional, Juanma, ¿qué quieres que te diga?
Eso hay que decir, desde el primer día, España campeona del mundo, ya está. ¿Qué te cuesta? Haces
positivo.
Feliz a la gente y al final se produce.
Tú siempre positivo.
Claro.
Nunca
yo
negativo.
Que se va a producir, lo diría, pero es que no lo sé.
Positivo siempre.
Es que, de verdad, no hay cosa peor que saber de las cosas.
Y tener fe. Eres un hombre de fe.
¿Tienes información? No. La información es mala. Hacedme caso. Claro que sí. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rodrigo Marcial se lo sabe todo del fútbol internacional.
Estaba viendo la bola que 2 de las 10 fotos de la página principal van para Mourinho, para tu contento. Uh-huh. Y nada, con los titulares de hoy. Estaba comprobando si la prensa portuguesa también va con ello y sí.
Bueno, mítico. Quien ha dado también muchos titulares y con eso vamos a arrancar. Eto menos. Leo Messi. Leo Messi. Bueno, sí, sí, Eto ha defendido la figura de José Mourinho. Diciendo que es uno de los mejores tíos que ha conocido en su vida. Pero a José Mourinho le ha hecho una entrevista rápida, lo que ha querido contar Alex Silvestre, compañero y amigo del Chiringuito, y decía esto.
¿Qué tal, José? ¿Nos puedes atender un momento para el Chiringuito muy rápido?
Sí, un minutito.
¿Qué tal? ¿Cómo es la vuelta a Madrid? ¿Cómo ha ido?
Rápida.
Rápida.
Cuidado. Sí.
Bien, ¿te ha gustado volver? ¿Buenos recuerdos?
Sí, claro, buenos recuerdos. ¿Te gusta? Sí, ahí ha estado bien.
¿Te gustaría volver en un futuro al Real Madrid o no?
¿Cómo quieres que responda a esta pregunta?
En un futuro. ¿Ya has hablado con algún...?
No, no, esta temporada, al menos.
No veo mucho.
¿Te gustaría volver, José?
Yo estoy trabajando con Sky y estoy más centrado.
¿Pero cuándo te vas a volver? A ver, entrenar
en un banquillo.
Cuando me llegaron una cosa que me guste mucho.
¿El Madrid, por ejemplo? ¿El Madrid?
El Madrid tiene entrenador.
Pero bueno, en un futuro. Todo puede pasar, José.
El Madrid tiene entrenador.
Qué confianza, ¿eh?
No, es que somos muy amigos de José Mourinho, en el Chiringuito.
Yo siempre llamaría señor Mourinho.
Sí.
Señor Mourinho, usted tiene... Señor Mourinho.
José. Nosotros somos mourinistas, o sea, que a él le podemos llamar José. Quien no le puede llamar...
tú sí, porque tú eres
quien no le puede llamar José es Segurola, por ejemplo. Pues Segurola, ¿no? Segurola tendría que llamarle don José Mourinho. Pero Ale Silvestre sí, ¿cómo no vamos a llamarle José? Siempre educadísimo con el Real Madrid. Lo decía al principio del programa, ni una mala palabra contra el Real Madrid. Cristiano Ronaldo se fue y deslizó ahí cositas. Esta es mi familia. Y los demás, ¿qué eran? Los que estaban aquí 9 años, estos no son tu familia. Pasado el tiempo, sí es verdad que ha reflexionado. Mira que es difícil reflexionar con lo que tiene ahí al lado, ¿eh? Mira que es difícil reflexionar con Jorge Méndez, ¿eh? Porque, escucha, es que es un personaje a tener en cuenta, ¿eh? Pero habrá reflexionado y habrá dicho, coño, pero si he estado aquí 9 años de mi vida, he sido feliz, probablemente acabe viviendo en Madrid Cristiano Ronaldo. Pero José Mourinho, ni una mala palabra, jamás, nunca, al contrario, siempre elogioso. De hecho, en otras declaraciones, al Canal 11 de la televisión portuguesa, ha dicho que ha sido su mejor experiencia como entrenador, porque aprendió mucho, no solo en el tema futbolístico, sino también en el tema personal.
Sí, llama la atención que haya sido su mejor experiencia cuando llevó a Oporto a su segunda Copa de Europa, lo transformó de cabo a rabo. Y al Inter, que lo llevó también después de los años 60 a ganarla. Llama la atención que con el Madrid no lo lograse, pero que para él fuese... una gran experiencia. Yo creo que lo de competir con el mejor Barça para él fue un reto que le gustó y le apasionaba.
Es que yo creo que esto que dices es lo principal. Yo creo que él no consiguió a lo mejor todo lo que él pensaba, pero el competir y frenar un poco al mejor Barcelona, él como persona y como entrenador, yo creo que creció mucho.
Yo un matiz con Cristiano, yo creo que Cristiano cuando se va dice eso, porque Cristiano siempre deja la puerta cerrada, Mourinho la deja entreabierta. Uh-huh. Eso es, yo creo que el matiz, ¿no?
Yo pensé que Mourinho jamás volvería a entrenar en España. Jamás. Yo, de hecho, pensé, llegó un momento en el que creí que Mourinho no vendría a España ni de vacaciones. Veo que estoy equivocado porque al final el tiempo lo cicatriza todo, lo cura todo, ¿no? Y ahora quién sabe, pero insisto una vez más, respetuosísimo siempre, a lo mejor no como ha hecho Celades con Marcelino, con el actual inquilino del banquillo del Real Madrid. Oye, ¿entrenarías al Real Madrid en el futuro? El Real Madrid tiene un entrenador.
Celades tampoco le metas en la ecuación.
A Méndez, mete la ecuación a Méndez. A Méndez.
Celades es un currela.
Celades tiene entrenador el Valencia y se marcha a Singapur a hablar con el presidente del Valencia.
¿Pero va en motu propio o será que le dan un toque?
¿Motu propio o el motu de quien sea? No, o en motu, de... o en avión.
Él puede decir, Jaime, también que hay entrenador y que no...
Oye, hable usted con mi representante y cuando resuelva usted el asunto con Marcelino, me llama a mí.
Bienvenidos al mundo, querido.
Claro, que a lo mejor los entrenadores no se van a Singapur, pero que los equipos cuando echan a un entrenador y presentan a otro a las 24 horas, no lo fichan en esas 24 horas.
No, eso por supuesto, eso por supuesto. Pero Marcelino entrenando y Celades... En fin, oye,
muy ético no es.
No le arriendo la ganancia.
Perdonadme, no, es que es así como abrió tus puertas, es así. O sea, si mañana Dios no quiera que al Real Madrid le vaya mal con Zidane, que te crees que Florentino no le ha dicho, y a lo mejor ya a Mourinho, a quién, o a X, oye, estate quieto, no firmes por nada, no vaya a ser que... O sea, todo el mundo hace
¿Tú
eso.
¿Tú te crees que Mourinho negocia con Florentino estando Zidane sentado en el banquillo?
Por supuesto.
Pues yo te digo que no.
Yo te digo que sí.
Pues yo te digo que no. Y escucha, están representados por el mismo personaje.
¿Negoció Zidane con Florentino estando Lopetegui en el banquillo? Sí, ¿no?
Claro.
¿Negoció Zidane?
¿Con Florentino estando Lopetegui en el banquillo? Solari, perdón, en el banquillo. Sí, ¿no?
No. Que yo sepa, ¿no?
O sea, ¿tú crees que echa a Solari...? Y acto seguido de echar a Solari es cuando llama a Zidane.
Juanma, hubo llamadas. Yo
creo que al final esto es algo normal, ¿eh?
Pero yo es que no lo... De verdad, que yo soy una persona muy de honor, ¿eh? Pero que es que está así montado. O sea, que es que tú tienes... O sea, un gran club, el Valencia, por ejemplo. Su dueño, que es la gente parece que se lo olvida. El dueño del Valencia decide rescindir el contrato al entrenador y en paralelo en esa tal ha llamado a alguien para que le tenga pensado.
Sí, pero que no se nos olvida, Jaime, que es el dueño del Valencia.
Es que es el dueño.
Ahora, yo te digo una cosa, claro, es el dueño, perfecto. Yo te digo una cosa, por cierto, que Javier Tebas hoy ha deslizado la idea, dice, es que si yo hubiera sido Peter Lin, no habría el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Si es que aquí, de verdad, se han agotado las catiuscas en España. No hay. Están ahora mismo los fabricantes de catiuscas, no dan abasto. Dicen, pero joder, pero si es que no nos da tiempo a hacer tanta catiusca. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional sugiriendo que el señor Peter Lin ha hecho mal al invertir 200 millones de euros en el Valencia. Que a lo mejor lo ha hecho. A lo mejor si yo tuviera esos 200 millones de euros, lo último que se me ocurriría es invertirlos no en el Valencia, en un club de fútbol. Pero hombre, tú eres el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Para empezar debería defender que es que hay
una inversión. Claro, no está muy bien. Está muy bien que este señor ha venido aquí a rescatar al Valencia.
De meterse, no debe meterse en todos los frenos.
En todos se mete, en todos. Hablando también de Mourinho. Pero digo que no se nos olvida, o al menos a mí no se me olvida, que Peter Lin es el dueño del Valencia. Pero no es lógico. Tú dices, el Valencia, qué mal está el Valencia, que con este tipo, qué trayectoria más mala el Valencia. El Valencia ha ganado la Copa del Rey. No sé la última vez que ganó el Valencia la Copa del Rey.
Pues cuando 2008.
Con Ronald Koeman en el
2008, hace 11 años.
El año que echan al
Valencia viene de ganar la Copa del Rey y de clasificarse para Champions. Y es dueño este señor del Valencia y le destituye, pero a mí no me parece lógico, no me parece que dos sumen en este caso
tampoco.
Cuatro.
Claro. Yo estoy un poco exculpando a la figura de Celades, que Celades es un entrenador en paro que le llaman... Oye, ¿estarías dispuesto?
Jaime, eso, un entrenador de prestigio, no lo hace. Eso lo hace un necesitado. Un necesitado, un tío que dice, joder, pero no ¿cuándo creo, me va a llamar a mí en una circunstancia normal el Valencia para entrenar?
Lo
sinceramente,
que seguramente
y todo el mundo me habla fenomenal de Albert Celades, claro, la persona Albert Celades. Y a lo mejor, escúchame, a lo mejor yo lo haría en esa situación, si yo estoy necesitado. Porque a lo mejor dice, ¿y cuándo este tren pasa por delante de mi puerta y no vuelve a pasar?
El día antes de la destitución se sabía todo Valencia que estaba Celades en la ciudad. Y ya entonces quiero decir,
o es que
fallaron fueron las formas.
Escúchame, o es que los periodistas deportivos, cuando hay un equipo que va mal y está entrenado por un entrenador y de repente aparece uno en la grada, no decimos, ya está este buitre. No lo decimos.
Claro, claro.
No es ni medio razonable. Sí. háblame de profesional, bueno, que es un profesional y tal, pero es que no me parece ético, de verdad te lo digo, o sea...
Pero que lleva pasando toda la vida. Joder, ya.
Pues, bueno, ya. Cañizares le puso el otro día, ayer por la noche, de vuelta y media. De vuelta y media le puso a Cañizares.
Pero es que debió ser compañero en alguna selección nacional.
Seguro, seguro. En fin, oye, fíjate, de todo lo que hemos hablado, ¿eh? Y Messi en Sport.
Tremendo.
¡Boh!
Messi es como la española cuando besa. No habla mucho.
Puede ser la entrevista del año.
Habla de verdad.
Marsan Lorente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que además me dicen, bueno, tú afortunadamente trabajas en Mundo Deportivo, pero me dicen que Sport no atraviesa precisamente las mejores relaciones con la junta directiva del Barcelona.
Bueno, así como está, ¿sabes? O sea, van negociando y van haciendo, porque hoy en día los periódicos tienen que sacar promociones del club también, ¿sabes?
Ajá.
Y bueno, van haciendo, tienen días buenos y días malos, pero bueno, ha sido un éxito rotundo tener a Leo Messi, evidentemente.
Ajá. Ha dicho un montón de cosas Messi, y inmediatamente después de que concediera la entrevista al Sport, ha salido el señor Jordi Cardoner a decir... ¡Aborten! ¡Código rojo! ¡Aquí no pasa nada! ¡Esto no quiere decir nada! Me recuerda mucho la relación que tiene el Barça con Messi a la del jefe, el jefazo, que saca el puro y inmediatamente 6 o 7 pelotas le ponen los mecheros para encendérselo. Es que Messi dice algo y inmediatamente los pelotas, que son los directivos, están ahí tratando de apagar el fuego. Porque Messi ha dicho cosas, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha dicho cosas y mensajes hacia la directiva del Barça, como por ejemplo que no sabe si ha hecho lo suficiente para traer a Neymar, que él estaba convencido que sería o habría sido un gran fichaje, como por ejemplo que no es bueno para la entidad que haya tanta inestabilidad en la dirección deportiva con tantos cambios constantes en la estructura, y también ha dicho que él está contento en el Barça siempre y cuando haya un proyecto deportivo ambicioso y ganador, porque él sabe que no le queda mucho y quiere seguir ganando.
Y a Dembélé le ha metido un rejón importante también, ¿eh?
Sí, a Dembélé ha dicho que ya es hora de que se dé cuenta de que tiene que ser profesional.
¡Oh, madre mía de mi vida! De verdad me dice.
Pero a veces, vamos a ver, a mí es que me parece fantástico.
Sí, a mí también.
Si es que vamos, estoy hasta las narices de escuchar lugar comunismos bueno, en todos los
lo del proyecto,
cuando este dice, oye, quiero un proyecto ganador, no sé, joder, que estás en el Barça. Estoy en el Barça y que a lo mejor en su coco estaba Neymar, tenía que estar aquí. Para ganar la Copa Europa tenía que estar Neymar. Y no sé si habéis hecho lo suficiente.
Ahora, luego dice... dicen que yo tomo las decisiones, no las tomo. Si las tomas. Porque, claro, si estás diciendo... Ahora lo vamos a escuchar, ¿eh? Pero si estás diciendo... No sé si el Barça ha hecho todo lo suficiente para traer a Neymar. ¿Quién quería a Neymar? ¿Le querías tú? ¿Le querías tú? Si no hablas en concreto de Neymar. Bueno. ¿Que a ti te compete eso? No te compete. Eso,
hombre, pues
eso es la
un poco sí. Es el líder del equipo.
Perfecto.
Tendrá que dar su opinión también.
Perfecto.
Lo mismo ha hablado con Ney y Neymar ha dicho...
Vale.
La cuestión es darla de puertas para afuera.
No, pero escúchame, pero que luego no diga que no manda. Por supuesto que mandas. Por supuesto que manda.
Pero ha dicho, no mando mucho porque no lo han traído.
Ya. No lo han traído porque a continuación dice, pero claro, es que era muy difícil económicamente. ¿Quién pone al Tata Martino ahí? Joder, macho. Pero Tata Martino, cuando le llaman para fichar por el Barça, pensaba que era una broma, que era un bromista argentino. Hombre, pero el Tata Martino.
¿Por qué da la entrevista? ¿La da por eso? Porque no le han concedido lo que seguramente él quería, porque el proyecto deportivo no le gusta. Porque él insiste en defender a Valverde cuando desliza que la directiva no lo quería. Está deslizando todo el rato cosas que no le gustan del proyecto deportivo. Y esta entrevista es un resultado de su cabreo.
Uh-huh. Bueno,
pero lo dice sutil.
Sobre Neymar, escuchamos.
La verdad que sí, que me hubiese encantado que venga Neymar, ¿no? Creo que entiendo a la gente que estaba en contra de eso y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva. Hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los objetivos que todos queremos, ¿no?
Neymar 2=4. Querías a Neymar y obligaste a que enviaran 3 comitivas y lo televisaron en directo. ¿Para qué lo televisaron en directo? Estas cosas se suelen hacer en privado. ¿Para qué lo televisó? Para que lo viera el padre de Messi. Para que lo viera el padre de... Oye, Leo, que sí, que están yendo. Que lo estoy viendo en televisión, que están ahí. Y que hay un señor que dice que está todo cerca de solucionarse. Era una gran charada, un todo. Paripé. En realidad, una charada.
Una escenificación para calmar, yo creo que al vestuario, ¿no? Claro. Al punto fuerte del vestuario. Y él, yo creo que esta entrevista, insisto, es el resultado de un enfado de las vacas sagradas que decía Johan Cruyff en su momento y que le da un toquecito al proyecto deportivo del Barça que no le gusta. Por eso, yo creo que esto es un aviso a Bartomeu y a los demás de Messi de que si el proyecto deportivo no tiene su aval.
No, es que, escúchame.
No le va a gustar, yo creo.
Es que Bartomeu tiene ahora mismo la espada de Messi encima de la cabeza, porque sobre el contrato, que han tratado de disfrazarlo, en cuanto se conoció que Messi podía irse, advirtiendo, antes de mayo de 2020, de que se marchaba, libre, uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, libre, se podía marchar libre, inmediatamente apareció el Barça, José María Bartomeu en el canal crítico Barça Televisión, diciendo no, pero si este tipo de contrato se ha hecho ya con Iniesta, con Xavi, con Puyol. Sí, pero ni Iniesta, ni Xavi, ni Puyol son leomes.
No, y además, ¿no? Él dice que es para el año siguiente. Él habla del 2021, Bartomeu. Pero la noticia es del 20.
Bueno, pero claro, inmediatamente salen a tranquilizar. Pero sí. Messi hoy hablaba sobre ese contrato.
Bueno, en realidad no puedo confirmar nada porque hay una cláusula en los contratos de que no se puede decir nada, ¿no? Pero lo que sí puedo decir que obviamente que siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Yo quiero, como dije al principio, quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero.
O sea, Marsal, o lo que es lo mismo, Bartomeu, ponte las pilas y tráete el año que viene a Neymar.
Sí, yo creo que ha empezado ya la campaña Leo Messi para que si quiere renovar Bartomeu a Messi, porque tienen que hablar un año antes de que acabe su contrato, que acaba en 2021, pero en 2020, este verano, ya puede marcharse. Pues seguramente que Messi, la primera presión que pueda hacer al presidente es, oye, si quieres que me quede el año que me queda de contrato y renovar el que tenemos, tráeme a Neymar. De alguna manera ya ha dicho hoy Messi públicamente que él está forzando para que venga Neymar.
A mí sí es una escenificación todo lo de París, que yo no lo discuto, me pregunto que con qué objetivo se hace, porque es evidente que en el momento que se sepa que es una escenificación, el cabreo del vestuario va a ser mucho mayor. Es decir, tú los convences durante 48 horas, mira, lo están intentando fichar, pero cuando el vestuario se haya dado cuenta de que aquello era un teatro, pues estarán el doble de cabreados que antes del teatro, ¿entiendes?
No, pero luego Messi también ha dicho que él es consciente de que es muy difícil sacar jugadores del PSG.
Sí.
Y cuando ha dicho que no sabe si el club ha hecho lo suficiente, es porque él sí ha hablado con Neymar, pero no ha hablado con el presidente, o sea, tiene la versión del jugador brasileño, pero seguramente no le ha preguntado a Bartomeu, porque, bueno, quiere dar la sensación de que él respeta la gestión del presidente y que si no lo ha podido traer es porque no ha podido, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso, lo que me hace gracia es que Messi diga que él no manda ni ordena nada, pero luego dice a qué jugadores hay que fichar, luego ha dicho que quiere a Carles Puyol como director deportivo y va pidiendo cosas.
Bueno, pero ¿no? ¿Y tú dudabas de esto?
No, yo sabía que siempre le pedían la opinión y de que es normal que teniendo al mejor jugador del mundo,
pues
lo importante es que, bueno, que sepas qué es lo que él piensa de la situación para mejorar el equipo.
A mí, de verdad te lo digo.
Y para mejorar el proyecto.
Yo entiendo.
Pero, Juan, ¿te parece una burrada que diga que quiera Carles Puyol como director deportivo?
Me parece que se está metiendo en un terreno, en un territorio que no es el suyo.
¿Qué es el amo?
No, perdóname. Pues
¿es el amo?
Si yo respeto ese modelo de gestión, vamos, lo respeto, pero no lo comparto.
Es que es el amo,
yo soy
hombre.
Modelo de gestión Florentino Pérez. Oiga, mire, señor Pérez, que es que tenemos un problema. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí que tenemos un problema con Hacienda? ¿Cómo? No, que Cristiano y yo tenemos un... No, yo no tengo ningún problema. El Real Madrid está al día. Tú tienes un problema con Hacienda. Y el Real Madrid te va a poner los abogados que necesites para que soluciones tu problema con Hacienda. Ah, pues es que entonces nos queremos ir. La pasta. Mira, te la voy a facilitar, 100 millones de euros. Sergio Ramos. Oiga, presidente, que es que yo tengo una oferta de China y me quiero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Sí, que tengo una oferta de China y que me quiero ir libre. ¿Cómo? No, perdona. Oye, que es que esta gente está jugando con el patrimonio. Está disparando con pólvora del rey. No es suya, el patrimonio no es suyo.
Yo creo que esto significa que Bartomeu no es un presidente ni con carisma ni de liderazgo. Eso es lo que significa.
Oye, a ver si es que...
No es que Messi mande...
Rodrigo, a ver si es que no se ha encontrado Florentino Pérez con futbolistas de entidad.
Seguro.
¿Y sabes lo que pasa? Que Florentino Pérez se ha ganado el poder mirarles directamente a los ojos. Ozil. El Real Madrid cae en semifinales de la Copa de Europa. Y al día siguiente sube papá Ozil. Oiga, que mi hijo... ¿Cómo? No, que mi hijo quiere más. A la calle. Pero bueno. Y luego está el modelo de gestión de... Es que yo quiero a Carles Puyol, es que tenéis que traer a Neymar. Y
tienes razón,
pensamiento cortoplacista.
Con la Laporta no pasaría. Seguro.
Con Laporta...
Seguro que no.
Puedo decir, el modelo de gestión de Bartomeu, yo lo respeto.
Como Zubizarreta, estas declaraciones no salen.
Porque es que además, no Messi, sale. De 2006 a 2019, tampoco ha traído a miles de jugadores.
¿Cuándo ha salido una entrevista de Leo Messi en un medio nacional como el Sport a decir estas cosas? Ni con Laporta ni con Zubizarreta, un proyecto deportivo.
Ahora, yo no
nunca
entiendo
lo dice porque está
lo del proyecto ganador con ellos. El proyecto ganador no lo entiendo, porque yo creo que el Barcelona ha mejorado la
habla partida. De la Champions.
¿Y qué más puede hacer el Barcelona?
Habla de la Champions.
No lo entiendo muy bien. Bueno,
con la plantilla que se ha hecho, él simplemente dice que él es un ganador, que sabe que no le queda mucho y que él quiere seguir ganando.
Bueno, a Jordi Cardoner hoy no le llegaba la camisa al cuello.
Josep Vivas.
Ah, perdóname, Josep Vivas.
El portavoz. Sí.
No le llegaba la camisa al cuello.
Sí. Bueno, aquí cada vez que estornuda Leo Messi, pues ya sabemos que el Barça
Marsal, pero eso yo creo que es un problema. Yo creo que es un problema,
Juanma, pero ha sido un jugador tan...
¿Ha sido o es?
Ha sido y es, porque está el Barcelona pero para el tinte... Poco ya. Y no, cuando recupere el tono, o sea, es mucho Messi todavía. Queda mucho. Lamento comunicarte que queda mucho Messi todavía.
Si no quedará, pues tendrá que acostumbrar al Barcelona a vivir sin Messi.
Es que esa es otra.
Era agobiante,
eso va
a lo mejor.
Eso va a ser un trauma. Bueno, también te lo digo. Eso va a ser el trauma.
¿Qué dice en el
Fue Maradona y se fue, no sé.
¿Qué dice en el tercer sonido?
El tercer sonido es cuando...
No, pero no es lo mismo, Dani, ¿eh? Maradona estuvo un año.
Sí, no, me refiero... Que jugadores buenos, al final, la institución, unos años malos, pero se remodela.
Tiene un comportamiento ejemplar.
Mira, ahora que sacas el tema de Maradona, a José Luis Núñez, que en paz descanse, yo no creo que haya sido, como dice la mayoría del periodismo deportivo español, el mejor directivo del mundo, ¿no? No lo creo. Pero Maradona, con las exigencias de Maradona, con Cisterpiller, con el entorno de Maradona, y dijo Núñez...
Esto
es el Fútbol Club Barcelona.
Tiene razón, pero Leo Messi no ha dado ni un problema. Es un tío ejemplar dentro y fuera del campo. Ha liderado el club.
Jaime,
el...
un tío que ha renovado 9 veces su contrato cobra 50 millones de euros.
Y se lo ha ganado, porque yo no soy
comunista.
Comunista.
Escucha.
No, escúchame. Se lo ha ganado.
Jugador con el que el Barça ha ganado 34 títulos.
Perfecto. Pero si en el fondo estamos hablando de la nada, porque Messi no se va a ir. Pero no se va a ir, ¿sabes por qué? Porque la cláusula dice que tú, advirtiendo antes del mes de mayo del año que viene, te puedes marchar, pero no al Real Madrid. ¿Quién le va a pagar a Leo Messi 50 millones de euros netos al año?
Es el principal problema.
¿Pero quién se lo va a pagar? ¿Se lo va a pagar el...
que es de París.
Tampoco pensábamos que
Cristiano... ¡Boca Juniors!
Tampoco pensábamos que Cristiano se iba a ir, ¿eh?
Exacto, cuidado.
Tampoco lo pensábamos.
¿Pero quién le va a pagar eso?
No lo sabemos.
50 millones de euros netos al año.
¿Un jugador
con 33 años?
Pues espérate.
¿Con 33 años?
El Paris Saint-Germain no paga 50 millones.
Pero vamos, con un futbolista de 33 años que está yéndose.
Aparte que hay el fair play financiero, en teoría, ¿no?
Me quito dos o tres lastres y vamos.
Ya está.
Y vamos.
Cuidado, ¿eh?
Vamos, menudo golpe.
Pero, pero que no puede irse, porque la cláusula dice que no a una liga potente.
Pero es que además en este sentido yo creo que Messi está súper a gusto en Barcelona. Se acaba de comprar otra casa en los Pirineos.
No, cobrando eso se puede comprar 10.
Cobra. Bueno, eso da igual. Claro, la pregunta es, ¿qué club le puede pagar lo que le está pagando al Barça? ¿Y qué club le puede ofrecer un proyecto más deportivo, más ambicioso que el Barça?
En este sentido, ninguno...
¿Y dónde puede estar?
Bueno, un proyecto más ambicioso sí se lo puede ofrecer otro club. Pero pagarle eso no.
Este mediodía me decía Dieter, el Manchester City. El Manchester City no le puede ofrecer un proyecto ganador.
Y además que es un futbolista.
Mejor plantilla,
es que, bueno, que no estamos hablando de un Messi con 28 años, estamos hablando de un Messi con 33. Bueno, ¿qué dice en el último sonido, por favor?
El tercer corte es el que se refiere a que...
Estáis muy rebeldes hoy.
Él no está seguro que se ha hecho todo lo posible el Barcelona por traer a Neymar.
Este es el corte clave.
No, ya te digo, yo no sé lo que pasaba dentro de la directiva, sé lo que hablaba con él, lo que me contaba él, por cómo iban las cosas, sé que él tenía muchísimas ganas de venir, pero ya te digo, no sé si el club realmente quería o no lo sé. Por lo que yo sé, Nay tenía muchísimas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el París después de todo lo ida y vuelta que tiene con el Barcelona.
Dice, no sé lo que... Yo sé más o menos por lo que hablaba a diario con Neymar. Es decir, aquí hay un
propio... en el día a día.
Aquí hay un propio... Dice, Bartomeu, no molestes. Que estamos hablando, estamos hablando Neymar y yo acerca de lo que hay que hacer en el Fútbol Club Barcelona.
Tiene razón, esto con Laporta no pasaba.
No, pero, Juan, es una fractura evidente.
Que Luis Suárez y Messi insistieron muchísimo para traer a Coutinho. El Barça se ha gastado 150 millones en Coutinho, Coutinho no ha funcionado y nadie le pide explicaciones a Messi y a Suárez, y no es culpa de ellos.
Escucha,
yo creo que es que,
escucha, que a un directivo, ¿cómo se llamaba aquel directivo que osó decir que Messi que no entendía?
Xavier Faust.
¿Dónde está Xavier Faust? ¿Dónde está?
Tiene su fondo de inversión y ahora es el presidente del círculo.
Que está bien colocado seguro, pero en el Barça no está.
No,
es que no hay que darle más vueltas.
Tiene un botón eyector ahí, Leo Messi, que aprieta y saltan.
No hay que darle más vueltas.
No, por un lado.
Y dice, no mando, ¿cómo no mandas?
No hay que darle más vueltas. En la cabeza de Messi, en cuanto no se produce el fichaje de Neymar, tenía en mente esta entrevista para soltar todo.
Sí, muy bien.
Es que esto es clarísimo. Luego, pero vino mal es otro tema.
Espero artículo crítico en Mundo Deportivo de Marçal Llorente. Con todo lo que no sea eso, será, para mí, supondrá una profunda decepción. Solo te digo. ¿Vale?
La crítica siempre es constructiva.
No, destructiva. Destructiva. La crítica destructiva en cualquier momento. Muy bien, gracias. Marçal, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo.
Dame Artifín, que se nos acumula el trabajo, que tenemos que hablar con Carlos Cabezas ahora y está esperando José Luis Amaral.
Vamos a dárselo a Messi, porque yo creo que se lo tiene que tomar. Dos pastillas antes del desayuno para atisbar un proyecto ganador con Artifín, será mejor. Condroitin sulfato, glucosamina, Jaime, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés, que he visto el expositor.
Bueno,
en...
oye, tenemos que ir, pero vamos, volados.
Vale.
Don José Luis San Martín, profe, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Vamos a tener que hacer una sección contigo, ¿eh? Los minutos de San Martín. ¿Te gustaría eso?
Bueno, ya sabes que yo soy amigo tuyo y estoy a tu disposición, no hay ningún problema. No lo hago con todo el mundo, pero contigo sí, porque tengo un cariño especial.
Lo sé, ¿no? Porque estás un poco traumatizado de lo que me hiciste de pequeño. Claro, entonces dices, con este tengo que
pero
entrar.
Pero trato de compensarte ahora, pero no me hace mucho caso.
Correcto. Bueno, sí, ya hablaremos. Yo estoy con el cardio ahora, profe, que es que no he pasado al paso siguiente, por eso no te he llamado. Pero bueno,
vale,
tranquilidad.
De acuerdo.
Se ha lesionado Luka Modric.
Sí.
Bien es cierto que este mediodía el Real Madrid estaba escuchando Fútbol Radio y me dicen, hombre, que están matando a Dupont. Están matando a Dupont, pero Luka Modric se ha lesionado con Croacia. Y en cuanto se recupere Luka Modric otra vez, tirará de él otra vez la selección croata en el próximo parón de selecciones, porque si tiene para 2-3 semanas,
es en un mes
casi empalma con la próxima convocatoria de Croacia para la Eurocopa.
En el puente del Pilar.
¿Qué pasa ahí, profe?
Bueno, pues que el fútbol lamentablemente se está acercando más al marketing que a la fisiología. Entonces, tenemos jugadores que... Bueno, las lesiones musculares podríamos estar... Necesitamos tres debates o tres programas de radio. Pero todos los profesionales de la preparación física hemos llegado... quiero decir que coincidimos en que si no hay un estado óptimo... físico, no se puede competir. Entonces, el jugador lleva un mes, en el caso del Madrid, casi 40 días descansando, empieza a entrenar, 10 días, 11 días, lo meten en un avión, a los jugadores, recorren medio mundo, porque estas lesiones la pasa al Barça con Dembélé, Luis Suárez, etcétera. La pasa a Mbappé, que también tiene una rotura del bíceps femoral, el músculo de la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo meten 10 días, 11, y dice, ya está la pretemporada, venga, a competir. Pero no a competir con Muebles López o con un equipito así. No, el Atleti, el Bayern de Múnich. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el músculo es el órgano endocrino más importante de los últimos 20 años. Entonces, esa musculatura en un deporte como el nuestro, el fútbol, que es a nivel articular y muscular de lo más intenso que hay en el mundo, porque es un deporte acíclico, no se repiten los movimientos. Los ciclistas están compitiendo todos los días, pero los futbolistas no pueden jugar todos los días, es imposible. Y lo metemos a competir, y esa musculatura que no está entrenada, porque la pretemporada fisiológicamente son 4 semanas de carga, mañana y tarde, y una de descarga, donde el jugador tiene que entrenar, descansar, recuperar de cargas que tienen que hacer en pretemporada, que no se pueden hacer en temporada, etcétera, etcétera, y la musculatura rompe.
Pero
y
entonces
llevamos muchísimo tiempo.
Vale, pero entonces, profe, tampoco sería muy justo decir el Dipón este no tiene ni idea.
Por supuesto,
bueno,
que no.
Trabaja, hombre, trabaja en las circunstancias, claro, en las que le toca trabajar.
Claro, porque además, volvemos a lo de... Aparte que esto no solamente... Lo hago yo hincapié, Valverde ha hecho declaración diciendo que las pretemporadas han cambiado. Los clubes tienen unas necesidades, que yo entiendo, y que son, pues tienen que recaudar dinero. Entonces, Dipón es un profesional, como todos los profesionales que están en la élite y que hemos estado trabajando con equipos y punteros, pero el preparador físico está a disposición del entrenador y el entrenador está a disposición del club. Entonces, ¿qué soluciones hay? Pues la solución es que el jugador, en vez de estar un mes descansando, le quitamos 15 días. No, hombre, no. No podemos hacer eso. Lo que tenemos que facilitar, vamos a ver, todo este tipo de trabajo que se hace, que no se debe hacer, está poniendo en la salud del jugador, y con eso, en pocas bromas, es la salud del jugador. Entonces el jugador le mandan a hacer esto, hace 10 días de entrenamiento, le meten en un avión y esta se recorre en medio mundo y a competir. Entonces, claro, ¿cómo no se va a romper? Y entonces, lo fácil, venga, el probador físico, en este caso Dupont, o sea, el que sea. Entonces, los clubs tienen que ser conscientes de que corren este riesgo. Entonces, eso lo quieren solucionar con plantillas enormes, con descansos. En Guardiola hace poco se quejaba, vamos a matar a los futbolistas. Sí, bueno, todo el mundo se queja, pero no nos damos cuenta que competimos más y cada vez entrenamos menos.
Claro,
y
eso,
lógicamente, es imposible.
Eso es lo que me decía el Real Madrid. Dice, hombre, es que ¿cuándo se va a hacer un calendario que tenga cierta lógica,
y además,
cierta cabeza?
Se ha añadido la Supercopa, que va a ser ya con unas semifinales. Se ha añadido un Mundial que se quiere que sea de 40 equipos.
Sí, pero no renuncian a Issa Shanghai,
claro,
al otro con la tela.
Tampoco ayudan las instituciones, no, pero, como la FIFA o la UEFA.
Ellos mismos, ¿no? Que lo está diciendo el profesional.
No, son prisioneros.
Claro.
Porque el
marketing...
Claro. Quería haceros un inciso. Messi se rompe en el primer entrenamiento.
Claro. Sí, claro.
Pero ¿por qué se rompe en el sole? Porque yo comenté ayer que el sole es un músculo que acumula mucha fatiga. La temporada de Messi es terrorífica, por las circunstancias que sea, por la dependencia que tiene el Barcelona de él, etcétera, etcétera. Se juega toda la Liga, todas las competiciones, se va a América. Y después de un mes descansando, ese sóleo tiene fatiga acumulada. Y el primer gesto que hace, aunque sea un rondo, rompe. Rompe, pero es que eso es fisiología pura. Entonces, yo no sé dónde están las soluciones, pero lo que no podemos pretender al jugador que juegue con su salud, porque lo que tenemos que hacer es ayudarle para que disfrute jugando y para que los aficionados y los profesionales disfrutemos viéndolo jugar.
¿Sabes lo que pasa?
No es la solución esa.
¿Sabes lo que pasa, profe? Que no he estado yo hoy en Fútbol es Radio y entonces pues nadie ha defendido al Real Madrid, porque aquí es que en esta casa hay mucho pipero, profesor.
Pero, si en Mbappé tiene 21 años, hombre, tiene energía por todo lado. ¿Por qué se rompe el bíceps femoral,
claro,
el músculo de la velocidad?
Claro, claro.
Pues porque...
No tiene que ver con la preparación
todos los clubes,
física.
Claro, efectivamente. Hay muchos factores. También la edad, que el jugador pueda tener lesiones recaídas, etcétera, etcétera. Pero hay jugadores de todos los... El Dembélé, pues por lo mismo, él se ha lesionado, Luis Suárez, etcétera. Y el Madrid ha tenido esa mala suerte, pero lo que no puedo poner en tela de juicio ni los servicios médicos ni los profesionales, porque yo conozco esa casa, yo la conozco, que he estado 37 años
¿solo?
Y he estado en el primer equipo y sé cómo se trabaja ahí y sé la prudencia. No, es que ahora no da partes el Madrid, pero no seamos absurdos, que el Madrid es como cualquiera, se ven. ¿Y qué culpa tiene Zidane? Zidane no tiene ninguna culpa, y el probado físico menos,
bueno,
porque el club dice, oye, que hay que irse allí, pues vamos allí. Claro.
Profe, que tengo a Carlos Cabezas esperando, vamos a hablar de baloncesto.
Muy bien, perfecto.
Que vamos a ganar el Mundial. Llevo diciéndolo desde el primer día y nadie me hace caso.
Un pedazo de equipo y un pedazo de entrenador Escariolo, que le conozco yo, el presidente Valdano.
Van a eliminarnos todos los días, nos van a eliminar. Mañana nos va a eliminar Australia, ¿no? Que vamos a ganar el Mundial. ¿Qué parte de la frase vamos a ganar el Mundial no entendéis? Sí, me parece que lo he dicho claramente desde el primer día. Profe, muchas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Cuídate.
Fuerte.
Anda que no ha jugado Carlos Cabezas Ha jugado en pocos equipos.
Sí, sí. Lleva una racha últimamente importante.
Ahora le pillamos en Montevideo, porque juega en Nacional de Montevideo, en Uruguay, que no sé qué hora será allí ahora. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, 7:10 hora uruguaya.
7:10 de la tarde.
Ah,
vale, digo, si no, menuda, te vas a acordar de mi familia.
A las 5 de la mañana estamos despiertos para ver España, o sea, yo, bueno.
Ah, bueno, nada, vale,
vamos
vale.
Vamos a madrugar un poco.
Vale. En Málaga, en Badajoz, en Málaga otra vez, en el Kinky, en el Vázquez Zaragoza, en Laboral Cucha Vasconia, en Fuenlabrada, en Murcia, en Fuenlabrada otra vez, en Orleans, Loiret, Basket, en el Real Betis Energía Plus, en Guaros de Lara, en Regatas Corrientes, en el Alba.
Podrías haber dicho mejor en los que no ha jugado.
Un histórico de nuestro
Oro en Japón 2006.
Claro.
Oro en Japón 2006. Oro en Polonia 2009. Plata en España 2007. Bronce con la Sub-20 en Macedonia en el año 2000. Oro en el Sub-19 en Portugal.
Bueno,
oro
en el Mundial de los Juniors de Oro, claro.
En el Europeo Sub-18 en Bulgaria.
Pero escúchame, además en ese Europeo Sub-18 y vale. En ese Mundial de Portugal,
no, lo que quiero
Carlos
decir...
Cabezas es el que mete los tiros decisivos en los dos,
claro,
partidos.
Pero lo que quiero decir
que
es
no
que
cualquiera.
Estamos hablando con alguien que sabe de esto. Y yo te digo, Carlos Cabezas, ¿a qué vamos a ganar el Mundial?
Vamos a ganarlo.
Pues ya está.
Ahora se ha puesto un panorama. Falta mucho y si me llega a escuchar Sergio, igual me pega un soplete, pero bueno, la verdad es que vamos de menos a más. La selección, pues bueno, muchas veces cuesta entrar. A nosotros también en algún momento, en algún campeonato que también he estado yo, también quizás empiezas con alguna duda. Sí. Pero lo que está claro es que cuando llega la hora de la verdad, correcto. El equipo sabe cuándo se pone a jugar y yo creo que lo han tomado muy bien, ¿no? El partido que se le gana a Italia, yo creo que se quitan la mochila. Después el partido de Serbia es fundamental. Y yo creo que llegan para mañana en un momento espectacular, ¿no? Nos vamos a encontrar una Australia muy fuerte, con muchos jugadores de NBA, con mucha experiencia. Pero bueno, yo creo que a la larga hay que jugarlo, pero creo que al final estos tipos de partidos a la roja se le da muy bien.
Que eso no se prepara, Carlos, porque decía Georgievich, que los españoles no nos engañáis, que vais de menos a más. Fíjate, Serbia, se hablaba como una posible medalla de oro. Y fíjate cómo
totalmente.
Está Serbia, va a luchar por la sexta, por la quinta y sexta plaza, ¿no? O sea que imagínate, pero que eso no se diseña, no vamos de menos a más porque queramos, sino porque se dan así las circunstancias, ¿no?
Se dan así las circunstancias, los primeros días a lo mejor me cuestan un poco más, todas las selecciones pues se preparan para jugar con una de las favoritas como es España. Y bueno, y esto es largo, ¿no? Mira lo que decía Serbia, que parecía que los primeros tres partidos era ya la clara favorita y llega el momento de la verdad y bueno, que eran dos partidos seguidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora ya hay poco tiempo de entrenamiento, ya lo que queda pues es solo la motivación y el saber de que está jugando una semifinal para ganar un Mundial otra vez, donde está todo el país volcado y donde estamos todos pendientes a ello y ya somos conscientes de lo que se juegan. Y bueno, vamos a ver un gran partido mañana y le sale toda la suerte del mundo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, a Carlos al final él las ha vivido y bueno, hablaba de ese partido contra Gran Bretaña en Polonia, lo dejaba caer, ¿no? El de menos a más, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad que ahora España llega muy bien, Carlos, pero sí con la sensación de que todavía quedan dos equipos que a priori en los pronósticos son más favoritos que España. Yo no sé eso cómo le viene a España, si le viene bien o le viene mal el estar por detrás un poco en los favoritismos de respecto a Australia y Francia, ¿no? Ir un poco de tapada, entre comillas, aunque España difícilmente puede ir de tapada, ¿no? Claro, yo creo que le viene bien a España, ¿no?
Yo creo que es positivo y bueno, ahora ya a esta altura pueden faltar dos partidos, no hay que preocuparse mucho, hay que preocuparse solamente en el partido de mañana. Y que se maten también mañana Argentina y Francia, que va a ser otro tremendo partido. Sí. Yo creo que son dos de los equipos que se merecen estar también ahí. Sobre todo Argentina, que se ve con la pasión y con el tipo de juego que juegan, con Luisito Scola dándolo todo, con la edad que tiene, con Facu, con todo. Tiene una plantilla tremenda a base de garra. Y después tenemos los franceses, que también, pues con mérito propio, eliminando a Estados Unidos, pues otro equipo con clase, con mucho físico y con un Gobert que es el techo, ¿no? O sea que, bueno... Van a ser muy bonitas las dos semifinales, pero bueno, centrarnos solamente en Australia y ya veremos qué pasa.
¿De qué tenemos que estar pendientes de Australia?
Bueno, yo creo que hay que defender muy bien a Patty Mills, que es el point guard, el base. A partir de ahí tienen otros jugadores también muy importantes, pero yo creo que todo el juego y mucha parte de ese juego de Australia pasa por Patty Mills, que anda en un momento espectacular. y yo creo que tenemos jugadores que especialistas, como pueda ser en momentos dado Sergi, como pueda ser Ricky, que yo creo que son jugadores que lo pueden defender muy bien por su envergadura de brazo y por su defensa. Y a partir de ahí, después, yo creo que los pequeños detalles, como el rebote y las segundas opciones, serán fundamentales, ¿no?, para ganar este tipo de partidos.
Carlos, citas a Ricky Rubio, que tú le ves llegar a la selección, un poco le das un poco el relevo, entre comillas, ¿no? Pero, claro, está en ese punto de madurez actual en el que estamos viendo seguramente al mejor Ricky de su carrera, incluso metiendo los tiros con más confianza de lo habitual. ¿Cómo le estás viendo tú como base también?
Total, su consagración total este año, ¿no? Yo creo que Ricky también, pues, con la baja de Sergio Rodríguez, da un paso adelante durante toda la preparación. Yo ya lo conozco desde muy pequeño, prácticamente, como dice, de 2009 fuimos los dos bases que quedamos campeones de Europa, y ya tenía, pues, el desparpajo y el talento que tiene, pues que eso ya lo tiene natural, y después de todo el trabajo de todos los años, pues lo ha ido mejorando. Pero lo que sí hay una cosa clara, que es el tiro, ¿no? Su cabeza ha cambiado totalmente, ha trabajado mucho, se nota la mano de Raúl López, que está con él, y yo creo que eso es fundamental a la hora de asumir esos tiros que está metiendo, que quizás antes los defensores les pasaban por atrás y le costaba un poco más de trabajo jugar en FIBA, y ahí está la gran diferencia de Ricky, ¿no? Yo creo que este año, pues, está siendo su año.
Oye, tú que eres miembro de la Generación de Oro, qué gran premio, ¿no?, que Pau Gasol no se tenga que ir un poco por la puerta de atrás y que ojalá pueda estar en los Juegos el año que viene, sobre todo sin tener que pasar por un preolímpico, que para Pau con 40 años hubiera sido muy duro, ¿no?
Bueno, se lo merece, ¿no? Pau, si no llegase por la lesión, seguro que está. Siempre ha amado a la selección, habla siempre de querer estar ahí. Es un ejemplo, y la verdad es que por él, pues, es una satisfacción doble, porque, como dices, pues ya con 40 años tener que jugar un preolímpico, pues sería un poco complicado. Y bueno, tiene la suerte de que va a ir directo y poder disfrutar, pues, ese último año quizás de Pau jugando unas Olimpiadas, que sería un honor para todos nosotros.
¿Te va bien por Uruguay? ¿Estás contento?
Muy bien, llevo una semanita, la verdad que muy bien, en un gran club también de fútbol, que el domingo voy a ver aquí Nacional contra Liverpool. Hay una afición aquí, la gente son muy apasionados al fútbol, es una pasada, me queda súper sorprendido. Ya tenía contacto con Darío Silva, Gato Romero, con Munúa, que habían pasado por Málaga, y la pasión que tiene aquí el paisito es brutal, ¿no?
Ajá. Muy bien. Que su padre es uruguayo, vuelve un poco a los orígenes, Carlos. Sí,
por eso un poco estoy por aquí.
Un anhelo familiar, claro.
Pues nada, Carlos, que ha sido un auténtico placer, ¿eh? que te vaya muy bien y que acertemos tú y yo, porque probablemente seamos los únicos de esta mesa tan deprimente que nos hemos encontrado hoy, ¿verdad? Yo no sé.
Bueno, venga, yo sí, vamos, Carlos, vamos, está convencido.
Vamos a apostar un poquito ahí, vamos.
No, pero anima a puertas.
Si Carlos,
por favor,
está convencido, empiezo a convencer.
Carlos, anima a puertas, que es que llevo, de verdad, llevo dos semanas diciéndole, ánimo, chico, ánimo, de verdad. No, es que estos son mejores, es que son mejores los otros, los demás allá. Es que todos estos, y ahora Australia.
¿Todavía cree que Serbia va a ganar?
Yo creo que Serbia va a ganar todavía. Sí.
El otro día, es la tercera noche que lo repito, pero como no estabas tú presente, lo digo porque me hizo mucha gracia. Tú sigues la cuenta en Twitter, no sé si tienes redes sociales, pero sigues la cuenta de Pablo Lolaso. ¿No sabes quién es?
No la sigo.
¿No sabes quién es? Bueno, pues
es
un tipo muy, muy gracioso. Decía, se nos está poniendo el mundial tan bien, dice, que la medalla de oro nos va a saber a poco. Qué crack. Es que me hizo mucha gracia. Carlos, mucha suerte y que tengamos razón, ¿vale?
Venga, vamos, un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo, me ha gustado eso. ¡Vamos!
Sí, ha dicho algo, Nadal, Carlos, ¡vamos!
¡Qué ganadores!
Ha dicho algo, Carlos Cabezas, que es verdad que parte o un poquito del análisis de la final se puede hacer lo cansados que acabe mañana Francia y Argentina en un partido que va a ser durísimo.
No, por eso dice que se maten.
Sí, que hay, más físico.
Hay 48 horas.
Que me encanta, un ganador.
Que
se maten los que
claro,
están.
Pero lo que pasa es que el nuestro también va a ser duro.
Van a ser las dos semifinales durísimas.
Lo he visto en ese ganador es que Carlos Cabezas, en aquellos dos torneos junior en los que España da el paso, la canasta decisiva en Varna y la canasta decisiva en Lisboa, campeón de Europa y campeón del mundo, las dos son de Carlos Cabezas.
Muy bien. Chicos, muchas gracias.
Gracias.
Por vuestra presencia esta noche aquí. José Puertas regresa un poco más tarde. Vamos a hacer una pausita y estamos con Ilio Lear. Ya sabéis, fútbol inglés.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan, colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y actualmente dando nombre a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Y hoy hablamos de las Leonas. las chicas del rugby, que se han marchado, Dani, hasta Sudáfrica.
Efectivamente, para hacer una concentración de 6 días de cara al Mundial del año que viene. Y atención, porque hoy han hecho un ejercicio muy curioso. El grupo de operaciones especiales del ejército les ha ayudado. Después de la experiencia, la capitana Isabel Rico.
Hemos vivido muchas situaciones de estrés en muy poco tiempo. Jugadoras llorando, otras riendo de cansancio, de no puedo más.
El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas que laten, como estáis escuchando, acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Dicen que es el Mozart del... Bueno, cuando lo decían que era el Mozart del siglo XX, pero como vive todavía, Sir Elton John, pues era el Mozart del siglo XX y del siglo XXI, hombre, no sé yo, un pelín exagerado quizás, pero uno de los reyes indiscutibles de la música y muy, 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 muy fan del Watford, que es del equipo del que vamos a hablar esta noche, bueno, del que va a hablar Ilie Olear. Ilie, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que es en realidad pues el que sabe de estas cosas. ¿Por qué has elegido...? Bueno, el Watford ha tenido, me decías, movimiento esta semana, ¿no?
Claro, entonces lo que vamos a hacer es partir del Watford actual para remontarnos a la época gloriosa del Watford. Esta semana el Watford, que como posiblemente mucha gente sepa, pertenece a la familia Pozzo, que tú sabes que son propietarios del Udinese y eran propietarios también del Granada en su día, y también del Watford. El Granada ya lo vendieron, ahora tienen pues son propietarios solo del Udinese y el Watford. Compraron el club hace ya algunos años, cuando estaba en segunda división, lo ascendieron a la Premier League y digamos que una de las características de su gestión ha sido el cambio constante de entrenador. La temporada, por ejemplo, que ascienden a la Premier League, tienen tres. O sea, la temporada del ascenso tienen tres, empieza Pepe Sanino, está Óscar García Junyent, 3 partidos, lo deja por tema de salud, y acaba logrando el ascenso Jokanović, que ni siquiera se queda al año siguiente, o sea, ni siquiera se queda en Premier League al año siguiente. Desde entonces han pasado 4 temporadas, esta será la 5ª consecutiva del Watford en Premier League, en este periodo han tenido 4 técnicos, uno de ellos que ha repetido. Esta semana el Watford ha despedido a Javi Gracia, el entrenador español, que acababa de renovar por 4 temporadas más 3 opcionales en noviembre del año pasado, y lo ha sustituido.
¿Cómo? ¿Renovó por 4 temporadas?
El noviembre pasado Javi Gracia renovó por lo que faltaba de temporada más 4 más, más 3 opcionales, es decir, hasta 2026 si se ejercía la opción final. Menos de un año después le han despedido. O sea, un entrenador que podía valer hasta 2026, un año después ya no vale ni para el fin de semana siguiente.
Estos días estamos hablando, como bien sabes, de qué es lo que está pasando en el Valencia. Peter Lim, de repente, un tío de Singapur, pues echa a un entrenador que acaba casi, como quien dice, de ganar la Copa del Rey. Pero realmente veo que existe como un patrón, un retrato robot de estos millonetis que compran clubes y que hacen unas cosas absolutamente... O sea, le renueva por lo que resta de temporada y otros 3 años más, más otros 3.
O sea, más 4 más 3.
O sea, 4 más 3... Sí. Y
menos de un año después le despiden.
Y le echan.
Es
y,
increíble.
Y recuperan a Quique Sánchez Flores.
Y recuperan a Quique, que había sido el primero que habían tenido en Premier League hace 4 años.
Pero ¿por qué? Porque esta gente a lo mejor no tiene ni idea de fútbol, pero quizás tenga alguna
asesor
por ahí.
Llevan muchos años en el Udinese y la verdad es que las cosas les va bien, sobre todo en el tema de compraventa de jugadores, que es donde está
además,
su negocio.
Mueven. Eso te iba a decir. Y Lin dice, nuestros 2 chavales tienen que jugar. A mí, oiga, usted ponga el carné, pero yo le digo que estos 2 tienen que jugar porque les tenemos que dar salida.
Al final es su empresa. Claro. Si tú tuvieras tu empresa, pues no consentirías que el becario viniera y te dijera lo que tienes que hacer con tu empresa. Claro. Tú dirías, esta es mi empresa y hago lo que me da la gana. Otra cosa es por qué los clubes han llegado a convertirse en empresas que pertenecen a una sola...
No, tengo persona. Claro, yo, si tuviera una empresa que se dedicara, por ejemplo, al fútbol inglés...
Le harías caso al experto.
A mi asesor, que serías tú. Yo diría, Ilie, ¿qué tenemos que hacer en esto?
Yo te asesoraría dirías... muy bien.
Claro, por eso, correctamente.
Bueno, el caso es que, partiendo de este punto de partida, valga la redundancia, el Watford actual, un club con un dueño italiano... que no tiene ninguna relación previa con Watford, que despide y contrata entrenadores a su antojo. Vamos a remontarnos a una época anterior en la cual el Watford era exactamente lo contrario. Nos vamos a remontar a finales de los años 70, en el año concretamente 78, cuando el Watford estaba en cuarta división. Watford estaba en cuarta división y en aquel momento Elton John, que ya era un muy conocido cantante, pero que todavía no exhibía, bueno, ya exhibía bastantes pintas, la verdad, porque preparando la sección de hoy he repasado muchos vídeos y ya tenía, digamos, un aspecto peculiar.
Elton John siempre ha tenido
unas,
un aspecto peculiar.
Unas gafas, peculiar, unos sombreros, gafas, unas melenas, grandes melenas en la
Carrascal
en la época.
Eran las corbatas y Elton John las gafas.
Sí, y Elton John compra el Watford, que era el club de su infancia, como veremos luego, cuando él tenía 29 años. Este es realmente su me hecho millonario cantando, quiero comprar el club de mi vida. El club está en cuarta división, el club está hecho un desastre absoluto, y decide apostar por un entrenador poco conocido, llamado Graham Taylor. Ajá. Que tenía 3 años más que él. Es decir, Elton John compra el club con 29 y contrata a Graham Taylor con 32 años. Esta asociación, que luego se convertiría en gran amistad, solo truncada por la muerte de Taylor recientemente, depararía al club los mejores momentos de su historia, hasta el punto que veremos los homenajes que le ha dedicado el club. El caso es que, como digo, en el 78 Elton John compra el club, nombra a Graham Taylor como entrenador. En aquel entonces Taylor no solo es el entrenador, es también un poco todos los cargos. Estamos hablando de un equipo de cuarta división. Lo primero que hace Taylor, había una pista de galgos alrededor de Vicarage Road, porque todavía se usaba para carreras de galgos. Y entonces Graham Taylor dice, oigan, no es profesional para un club de fútbol tener una pista de galgos aquí en medio, así que vamos a eliminarla. Entonces eliminan la pista de galgos y esa primera temporada de Taylor, 77-78, logran el ascenso a tercera división con 11 puntos de ventaja sobre el segundo. Ajá. Que tiene mucho mérito porque entonces todavía había 2 puntos. Es decir, que 11 puntos dando 2 por victorias, como si hoy sacaras 25 puntos al segundo. Siguiente temporada, 78-79, consiguen otro ascenso. Otro ascenso consecutivo a segunda división, quedando subcampeón. Este es el Shrewsbury. 79-80 están en segunda división, evitan el descenso por poco. Veníamos de 2 ascensos consecutivos. 80-81 ya quedan novenos. Continúa la progresión.
Siempre con
Graham Taylor,
con Taylor en los banquillos
y con Elton John en...
Cantando. Para generar dinero para el Watford.
Sí. Vamos a escuchar un corte de los primeros, cuando todavía no eran muy amigos ellos dos, acababan de empezar Taylor, les preguntaban, en aquel entonces había acceso total, es curioso, hemos ido hacia atrás como periodistas.
Sí,
estaban primero en el despacho hablando los dos de jugadores y demás, y luego en el vestuario. Y le preguntan a Elton John y a Graham Taylor que cómo se llevaban, y responden esto.
Obviously, a lot of people think that Elton's involvement is a gimmick. What exactly is the truth of the relationship between you as a manager and him as a chairman?
Well, the actual truth, yeah, we don't really know, because I don't think that we've been together long enough. But I think the start of the relationship is that we're both committed. And he's mentioned about the passion that he has for Watford Football Club and football. Well, of course, I like to feel that I have the same passion, and I think on that basis you'll get a very good relationship.
Do people think you put an awful lot of money in?
Le preguntan a Graham Taylor en ese vestuario, le dicen, bueno, ¿cómo es la relación con Elton John? Que estaba a su lado, entonces Taylor se queda un poco cortado. Y dice, bueno, ahora no voy a hablar mal, que lo tengo al lado. Y dice, bueno, llevamos poco tiempo trabajando juntos, pero compartimos una cosa, es la pasión. La pasión por el fútbol, la pasión por este club. Estamos comprometidos a lograr algo y efectivamente luego se puede comprobar que esa pasión y ese compromiso les lleva al éxito. En la temporada 81-82 logran el primer ascenso a la primera división de su historia, de la historia del Watford, como subcampeones de segunda división. En aquel equipo había jugadores como John Barnes, que seguro que recuerdas, que luego sería internacional inglés con Graham Taylor, que sería seleccionador inglés, Luther Blissett, que es uno de los mejores fichajes que hacen aquella época, o el primer extranjero de la historia del club. Me gusta recordar esto porque para que la gente entienda que es una época muy antigua, ¿no? Que no, de tener un extranjero era como, oh, hemos fichado un extranjero. Y todo el mundo
ha
se quedaba mirando.
Ha venido el NBA.
Claro, claro. Y todo el mundo se quedaba mirando como esperando que resolviera todos los partidos.
Dársela al extranjero.
Claro, que en este caso era John Lohmann, que no... claro, en aquella época además las redes de ojeadores eran, en fin, muy escasas. Quiero decir, que traías jugadores que no sabías ni cómo eran. El caso es que en su primera temporada en Primera División, 82-83, quedan subcampeones de Primera División tras el Liverpool. O sea, tú imagínate, estamos hablando de un equipo que en el 78 estaba en Cuarta División y que en el 83 acaba subcampeón de Primera tras el Liverpool, con victorias ante el Everton, ante el West Brom, ante el Southampton en las primeras semanas, un 8-0 contra el Sunderland y una memorable victoria por 2-1 ante el Liverpool en Vicarage Road en el último día de la temporada, el Liverpool que se había proclamado campeón de Liga esa temporada. El fútbol de Graham Taylor, hay que reconocer que hoy sería difícil de ver. era un fútbol muy rústico, era un fútbol muy directo. En aquella misma época tenía mucho éxito el Wimbledon, que recordáis que hablamos en su día de ellos, también en los años 80, otro equipo del fútbol amateur inglés que escaló muchas divisiones, y los dos lo hicieron con un mismo tipo de fútbol, fútbol muy directo, muy agresivo, balones colgados, pero pues les funcionó a los dos. En la temporada 83-84 participaron en la Copa de la UEFA como subcampeones de Liga, pero solo alcanzaron la tercera ronda tras perder ante el Sparta de Praga, en aquella que fue su primera aventura europea de la historia. En esa temporada 83-84, en que participaron en Europa, acabaron onceavos en Liga, pero llegaron a la final de Copa por primera vez en su historia. Si te das cuenta que en esta historia hay muchas primeras veces.
Sí, claro.
Primer ascenso a primera, primera participación en Europa, primera final de Copa. O sea, imagínate cómo lo recuerdan los fans del Watford, que no deja de ser un equipo históricamente pequeño, profesional, ¿no? Siempre moviéndose en las primeras, segunda, tercera, cuarta división, pero que nunca habían conocido estos éxitos. Llega a la final de Copa por primera vez ante el Everton. Antes del partido hablan con Elton John a pie de campo.
My wife and I ran the gauntlet of the Everton supporters, and I can only say that they were absolutely magnificent.
This is even more of a burden than perhaps meeting your in-laws on Monday, I gather.
Oh, well, no, that's all right. They'll be fine. But, I mean, it's more nerve-wracking meeting the in-laws, probably. I'm all right now. I was terrible at the semi-final. Today, it's just a pleasure, you know? It's just a wonderful pleasure to be here.
Hablaban con Elton John, le preguntaba el periodista si estaba nervioso y tal. Y dice, no estaba nervioso porque era muy buen ambiente con el Everton. De hecho, aquella final se conoce como la Friendly Final, la final amistosa, porque hubo muy buen ambiente entre los equipos. Y luego el periodista le pregunta, ¿estás más nervioso quizá por conocer a tus suegros el lunes? Se acababa de casar Elton John en febrero, y esto era en abril-mayo. Y le dice, bueno, quizás estás, porque su esposa no será, creo que era australiana la de la época, porque era ya su segunda esposa, si no recuerdo mal. Y le dice, quizás estás más nervioso por conocer a tus suegros. Y dice, bueno, no, la verdad es que no estoy tan nervioso y demás. Claro, en aquella época pues todavía no había salido del armario Elton John. Y entonces le preguntaban por su esposa. Y le decía, si estaba más nervioso por conocer a los suegros que por jugar una final de Copa, que acabarían perdiendo, lamentablemente, por 2-0 ante el Everton. La temporada siguiente, 84-85, quedan de nuevo undécimos, pero ganan a grandes como Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, pero caen ante rivales pequeños y no consiguen estabilizarse en la clasificación. En 85-86 quedan duodécimos en Liga, a mitad de temporada ya tienen la permanencia asegurada, y como los clubes ingleses ya estaban inhabilitados por el tema de Hazel, digamos que había poco incentivo para conseguir entrar en puestos europeos. Ajá. Porque al fin y al cabo no ibas a ir, así que daba un poco igual. Cayeron en cuartos de Copa ante el Liverpool, pero lo cierto es que Taylor estabiliza el equipo en primera división. 86-87 sería la última temporada de Taylor en el Watford, después de prácticamente una década. Quedaron novenos en Liga y cayeron en semifinales ante los Spurs. Esto es lo que decía Elton John sobre la marcha de Graham Taylor.
Well, I would say there would be no Watford Football Club without Graham Taylor. I mean, his total dedication and passion for the club are second to none. His leadership, his total professionalism, and the fact that I just liked him a lot. It was a chemistry. I think maybe it was a chemistry that died out towards the end. That's probably why he left. He wanted to leave.
Le preguntan a Elton John sobre Graham Taylor, quién es la persona más importante de su época como presidente del Watford, y dice, bueno, sin duda Graham Taylor. No habría Watford sin él. No habría Watford Football Club sin Graham Taylor. Y luego hay una parte del corte que no he puesto, pero se echa un poco la culpa de que Graham Taylor se vaya, porque es Graham Taylor el que al final decide separarse a Aston Villa, que es un histórico del fútbol inglés. Porque dice, la verdad es que he estado poco tiempo en el club, he tenido muchos conciertos, muchos viajes y he estado poco atento, y quizá por eso Graham Taylor pues ha sentido un poco que le he dejado un poco de lado y por eso se ha acabado yendo. Lo decía muy apenado.
Pero me parece un hombre súper, o sea, coherentísimo. Elton John, o sea, es el presidente ideal para un equipo de fútbol, ¿no?
Yo creo que sí, y además, sobre todo, Elton John tiene una cosa que tienen pocos dueños hoy en día, que es muy aficionado del club.
Claro.
O sea, él adora el club.
Muy aficionado y mucho dinero, o claro. Sea que no, tampoco pone...
Imagínate la importancia de Taylor, que se marcha después de varias temporadas en Primera División, y en su primera temporada sin Taylor el equipo desciende. 87-88, el equipo desciende y ya no volvería a la primera división, ya renombrada Premier League, hasta 1999. Estos dos compañeros, que luego fueron amigos, actualmente tienen una grada cada uno a su nombre en Vicarage Road. Esto es lo que decía Elton John el día que pusieron a su nombre una de las gradas.
Thank you very much, everybody. This is one of the greatest days of my life. When I was 6 years old, I used to come and stand over there on the terraces.
Recordaba Elton John,
Rocketman,
que desde los, que es el nombre del documental que han hecho sobre el biopic, recordaba Elton John que desde los 6 años estaba en el centro del campo, yo estaba en esa grada viendo a mi Watford. Hoy en día Vicarage Road tiene de las 4 gradas 2, una está en nombre de Elton John, otra en nombre de Graham Taylor. Siguen juntos en esas gradas porque Graham Taylor falleció en enero de 2017.
Vendió el club Elton John a los Poporocci, esto
sí,
que
sí,
dice
uno, hubo muchos dueños antes, sí, porque los Poporocci llegaron hace como...
¿Y por qué lo vendió si es su pasión?
6 años, porque yo creo que no se podía ocupar, llegó un punto que ya no le daba la vida para ocuparse del club como él quería ocuparse.
Muy bien, pues hemos conocido un poquito más al Watford, que es un club dirigido ahora por gente muy coherente, que renueva por 7 años más otros 14 opcionales al entrenador y a los 3 meses le echa. Poniendo la pasta encima de la mesa, por supuesto.
Dicen que hasta 10 millones de euros pueden indemnizar al cuerpo técnico.
Javi Gracia está triste, pero menos. Triste, pero menos. ¿Eh? ¿Cómo estaríais cualquiera de vosotros si os dicen, no, nos tenemos que echar del trabajo 10 millones de euros? ¡Hala! ¡Uy! No, por favor, no haga usted esto. Gracias, Ilie.
Un placer.
Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¡Hablemos del jamón!
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Coming to me. Pues casi estamos marchándonos ya, pero como hacemos siempre al final del programa, queremos irnos con la conciencia tranquila y limpia. Bueno, limpia unos más que otros. Por eso os vamos a recordar el resto de noticias del día, que son estas.
Fíjate que hemos empezado hablando de José Mourinho en el programa y vamos a acabar hablando de él también, que sé que te va a gustar poner el cierre con José Mourinho, recordando su Liga 2012 en el Madrid, en esa entrevista a la Liga.
Quería entrenar el Real Madrid. Y una segunda razón por qué he venido es porque quería intentar ser el primero a ganar campeonato inglés, campeonato italiano y campeonato español.
El sábado a la una juega el Real Madrid precisamente ante el Levante. Ya hemos hablado de esa baja de Luka Modric y escuchamos al técnico visitante. Ha hecho la previa hoy, es bastante antes de lo que suele ser habitual. Paco López, el técnico granota.
Pues sería culminar una semana fantástica, lógicamente, para el club. Pero nosotros vamos con la idea, lógicamente, y con la ilusión de hacer un buen partido, de competir y ojalá se pudiera dar esa circunstancia de que se puntúa, se gana en el Bernabéu, pero si no, que sería lo más normal, pues trataremos de hacerlo la semana siguiente y de celebrarlo igualmente.
El fútbol vuelve mañana a las 9 de la noche, hay un Mallorca Athletic de Bilbao. Partido importante en el que Gaizka Garitano habla de la dinámica positiva de los últimos años del Mallorca.
Ellos llevan 2 años de dinámica muy, muy ganadora. Llevan 24 meses ganando y más o menos con los mismos jugadores o parecidos, y eso les da esa confianza que tienen en lo que hacen, ¿no? Y bueno, la verdad que han empezado bien, porque el otro día también es verdad que aunque perdieron, la imagen de ellos fue muy buena. El primer tiempo merecieron ir ganando 0-2 por lo menos. La verdad que es un equipo que está muy bien. Como todos los de primera, te ponen dificultades y trataremos de hacer un buen partido y con la intención de ganar.
Bajamos a la segunda división porque hoy en Huesca ha sido presentado el japonés Shinji Okazaki, uno de los fichajes mediáticos de la segunda categoría. Ya sabes que había firmado por el Málaga, pero no se le pudo dar de alta en la liga y ha sido presentado en Huesca ante más de 1,000 personas, lo que supone la presentación más multitudinaria en la historia del equipo oscense. También en segunda, Fran Fernández se ha quejado porque la semana que viene le han puesto partido al Alcorcón martes y viernes, y eso dice que es un maltrato a su equipo.
Bueno, son situaciones que son extrañas, ¿no? Al final nos sentimos un poco perjudicados. Somos el único equipo que habiendo partido entre semana vamos a jugar martes y viernes, algo que creo que no es muy normal. Y también espero que arreglen la pantalla del VAR en casa, que de momento los dos partidos de casa no parece que no funcionan. Bueno, son situaciones que nos sentimos perjudicados porque trabajamos bastante duro para sacar nuestro partido adelante y solamente queremos que nos traten igual que al resto de equipos de la Liga de Fútbol Profesional, nada más.
Y tenemos un nuevo Gerard Piqué en el fútbol español porque Alejandro Arribas es el nuevo máximo accionista del Rayo Majadahonda. ¿Cuál es la curiosidad de esto? El Rayo Majadahonda el año pasado en segunda, ha bajado, está en segunda B, pues que Arribas sigue en activo. Está jugando en el Oviedo de central, tiene contrato esta temporada y la que viene, y se ha hecho cargo del Rayo Majadahonda. Así que bueno, veremos qué tal es como gestor. Un central con mucha experiencia en la primera división española. Hoy en la vuelta, etapa 18, victoria en Becerril de la Sierra del colombiano Sergio Higuita del Education First. Valverde ha recuperado el segundo puesto, el primero sigue siendo Primo Roglic, Valverde está a 2.50 y Quintana a 3.31. Y mañana a las 10 de la mañana, bueno, lo hemos hablado, es España-Australia, semifinal de la Copa del Mundo, previa Escariolo.
Motivados por el objetivo conseguido y con ganas de seguir compitiendo, obviamente nos ha tocado un rival durísimo, está claro que desde la perspectiva del rival en semifinal era el peor rival de los dos que nos podía tocar, pero es lo que hay y tendremos que saber competir, saber encontrar la forma de jugar a tú con un equipo que nos supera bastante en tamaño, en talla.
A las 2 de la tarde será la otra semifinal, Francia-Argentina. Hoy Serbia le ha ganado a Estados Unidos. Estados Unidos va a ser como mucho séptima. Ha ganado Serbia 94-89. El primer cuarto ganaban los serbios por 32-7. Ha quedado el primer cuarto. Y en el otro partido, República Checa 94, Polonia 89. Así que el sábado, partido por el quinto puesto será República Checa-Serbia. El partido por el séptimo puesto será Polonia-Estados Unidos. ¿Quién le iba a decir a los americanos que se iban a jugar el sábado el partido por el séptimo y el octavo puesto? Y la buena noticia en el tenis. Vuelve Kim Clijsters a la actividad. Se retiró en el 2012 para ser madre y ahora a los 36 años, la ganadora de 3 Grand Slam ha anunciado que vuelve al circuito. Veremos en qué condiciones a partir del mes de enero.
El peor resultado histórico de Estados Unidos.
Séptimos nunca. Nunca. Vamos, ni cuando iban universitarios.
Que acabarán séptimos, hombre, ya no me atrevo a decir. Bueno, entre séptimos y octavos.
Pero si cualquiera... Polonia le gana a Estados Unidos...
Bueno, ya cualquiera de los dos resultados es terrible y ese cuarto al que hacías referencia ahora con Serbia...
32-7.
Que es verdaderamente bochornoso. ¿Sabes lo que les ha pasado? Bueno, te voy a contar a ti. Que todo lo que no sea para ellos ganar el oro es absolutamente desmotivante. Es que no, yo creo que no les motivaría ni ser plata o bronce, ¿no?
No, seguramente no. Lo que pasa es que con el 32-7 de hoy era ya una cuestión de orgullo. Es decir, es que no nos pueden ganar por 40. Y bueno, por lo menos han sacado la casta. Ya al descanso estaban perdiendo por 4. Bueno, ha ganado Serbia al final, pero bueno, el marcador ha sido, digamos, decoroso. Porque es que, claro, 32-7 era los peores minutos en la historia de Estados Unidos.
Este, el Dream Team, no es.
No lo es. El año que viene calientan ya motores los buenos.
Ah, sí, los juegos es otra cosa. Gracias, José. Gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca es un gran defensor de José Mallorquí. Lo merece esta gran figura de nuestra literatura popular, que utilizó para firmar sus novelas cerca de 30 seudónimos. Se hizo famoso, por supuesto, con la creación del Coyote. También hizo novelas de misterio, series radiofónicas como Dos hombres buenos y Lorena Harding. Recuerdo yo, cuando era chico, su poético anuncio: los tiempos volaron muy lentos, Lorena, la nieve ya cubre las flores de ayer. Pero Mallorquí también era deportista. Fue nadador, esquiador, montañero, y escribió la novela deportiva de Ediciones Clipper, con atractivas cubiertas que se vendían a 2,50 pesetas, creo que son 0,15 euros. La primera serie en Argentina, desde 1937, con 44 títulos. La segunda serie en España, con 12 títulos, que he estado repasando el título y el deporte al que se dedicaban. Eran estos: entrenador de fútbol, él, ella y el deporte, boxeo; todo o nada, boxeo; un deportista, trineo; 6 días, ciclismo; gran derby, hípica; por la victoria de Yale, rugby; callo, boxeo; un deporte peligroso, automovilismo; campeón impopular, boxeo; maratón, atletismo, claro; y acampada, montañismo. Los podemos encontrar en subastas, pero bastante caros. Y me ha gustado mucho la frase publicitaria, muy típica de la época, que decía esto: novelas de aventuras basadas en ambientes del deporte y en competiciones deportivas universitarias. Pequeñas guerras pacíficas, exentas de mortales odios, aunque no de vivas emociones, con interesantes argumentos, unas veces humorísticos, otras detectivescos y en ocasiones fantásticos, pero siempre sugestivos y optimistas. ¡Qué ingenua retórica tan encantadora! Cuando hablemos del gran José Mallorquí, no olvidemos la novela deportiva.
No tengo amigos, no tengo amantes.
Nos vamos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Mañana nos reencontramos, como es viernes, un poquito más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Ahora os quedáis con Ayanta Barili, llega a media luz. Gracias por todo, que descanséis. Hasta mañana, adiós.
Todo empezó cuando fiché por el Milan. Cada vez que marcaba un gol, los jugadores me perseguían para hacer la piña.
¿La piña?
Sí, la piña. Cuando marcas, todos los compañeros se te tiran encima y te aplastan.
No, empecemos con eso. Ya lo hemos hablado 3.000 veces. Es una forma de manifestar alegría, eso es todo.
Pero a mí me daba miedo, me asfixiaban y me angustiaba. Y ya no quería marcar. Y Berlusconi me cogió manía, decía que era un residuo de Zidane. ¿Sabe cómo me llamaba? Rezidane.
Bien, señor Ciani, es necesario que algún día acepte que usted era un gran jugador.
¿A usted no le da miedo la muerte? La muerte llega sin avisar. Golpea así, como un mosquito que vuela así. Cree que todo va bien, cree que la vida es bella.
Muy bien, señor Ciani, creo que hemos llegado al final de la sesión.
¿Ya? ¿Nos podemos ver mañana?
No, bueno, sí, está muy mal.
Pero estoy muy, muy mal. Me paso todo el día en casa de mi madre encerrado jugando con la PlayStation. En el FIFA PS3 han eliminado mi personaje. Ya ni siquiera soy virtual.
No, señor Ciani, sea razonable.
Ryan, he ido a ver a tu madre. Me ha dicho que estabas aquí y he pensado que...
Te veo en forma.
Sí, lo que pasa es que... es un momento un poco complicado. ¿Todo bien?
Sí.
Porque yo la verdad es que estoy fatal, ¿sabes? Lo del FIFA, Brian, me han eliminado.
No eres un fracasado, vuelve a ponerte las botas. Tengo un club para ti.
¿Hay un club que me quiere?
Sí.
¿La Juve? ¿El Barça?
No, el Molen, de Bretaña.
¿La Gran Bretaña?
No, la pequeña. Te quieren a ti, solo a ti. 3 meses y luego de entrenador.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.